Bueno, pues ya estamos en la tertulia de los queridos martes con el equipo al completo. Don Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Don Antonio Larcó, buenos días.
Buenos días, lo extrañaba, que coste, de verdad.
Don Santiago Martínez, buenos
días.
Muy
buenos días.
Y don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Todos recuperados en plena forma?
Ahí vamos.
Yo tenía previsto, digo, después de haber estado unos días, unas semanas ahí, que si fallaban uno, que si fallaban dos, que si caiga un chaparrón, digo, hoy que vamos a tenerlos todos, vamos a tener un montón de cosas de las que hablar, pero va la jodida actualidad y se nos pasa por encima. Y tengo que empezar con algo que para mí es muy desagradable, porque no lo conozco mucho, pero sí lo conozco y me queda pena, no por lo que está pasando, sino por lo que él va a hacer. Y no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero a mí me ha llamado mucho la atención que haya usado la sede, la sala de presidentes del Parlamento de Canarias para hacer una rueda de prensa por algo que, en mi humilde entender, es muy personal. Es muy personal. No puede manchar de esta manera la sede del Parlamento una persona que está involucrada o está mezclada con una trama que no es nada agradable ni para él ni para nadie que lo conozca, ¿no? Hablo de Gustavo Mato, hablo de la rueda de prensa que va a dar a las 11 de la mañana en el Parlamento de Canarias. ¿A ustedes qué les parece eso? Si no es para dimitir, no entiendo qué hacen en el Parlamento.
¿Qué tema? Bueno, o sea, estábamos hablando antes fuera de antena, porque fuera de antena...
No les he oído, discúlpeme, pero estaba
controlío. Es que si tú no oyes fuera de antena, el programa no lo estás haciendo. No, bueno, primero, yo he fallado dos martes y lo extraño mucho, lo digo de verdad, más de lo que yo pensaba, por problemas de agenda que me tienen cogido. Y hoy me tengo que ir además bastante rápido porque hoy es
Gastro Canaria
me ha pedido la gente nuestra, incluido José Carlos Marrera, que esté sin falta. Bueno, vamos a ver.
Un día hablamos de Castro Canaria, si quieres, pero hoy no.
No, te decía, me estoy excusando yo. Y como esto lo tengo mucho cariño, de verdad, y mucho respeto a esta tertulia, pues lo estaba extrañando mucho. Y bueno, vamos a ver. Los tiempos son distintos, querido Diego, para mí. Es verdad, primero, yo conozco a Gustavo de La Laguna, yo estuve en la oposición en La Laguna del Partido Popular, era el portavoz, y lo conozco bastante bien, aunque no tiene que ver nada con mi generación. Yo creo que hay tres tiempos distintos que siempre los mezclamos, que son los tiempos políticos, los tiempos jurídicos y los tiempos periodísticos. No digo que nosotros los mezclemos, digo, y eso...
Se mezclan.
Y al mezclarlo crea frustración. Totalmente. Yo lo que deseo es que esto se aclare todo. Es un tema horroroso desde el punto de vista de olor. Horroroso,
feo.
En un momento donde el país está muy tocado por muchas cosas, donde está implicado ahora el Parlamento. Y comentábamos antes fuera de antena, sin duda, yo oí ahora mismo viniendo para acá un comunicado que calculo que mandó Gustavo.
Ayer por la tarde.
Sí, pero hoy lo repetieron a nivel nacional. Cuando venía para acá lo estaban poniendo en Es Radio. Bueno, está bien escrito.
Carlos Herrera empezó el programa hoy con este tema.
Sí, bueno, sí. Y anoche también, por anoche, cuando yo me estaba durmiendo, también sacaron el tema.
En la SER también lo
sacaron. Bueno, conclusión, creo que debe dejar al margen absolutamente el Parlamento. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que alguien que lo ha asesorado, aunque él sea vicepresidente por ahora, no tiene derecho a... No debería hacerlo, yo digo...
A no ser que vaya a dimitir.
No, ni
si
eso,
va a dimitir.
Pero ni eso tampoco, querido. Si lo piensa, bueno, que haga lo que quiera. Le deseo suerte, lo digo a todo el mundo. Yo no quiero que nadie... Pero que le deseo suerte porque pueda demostrar que no hay nada. Pero huele mal. Y esperemos qué ocurre ahora. A ver que, hasta dónde llega el tema. Llegue donde llegue, yo creo que tiene muy, 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 muy mal. Muy mal, ¿cómo diría? Muy mal. No sé, muy mal. No sé qué decir, qué frase. Muy mal.
Muy mala pinta, como
muy mala
mínimo,
pinta,
¿no?
Muy mala pinta, incluido por los detalles, etcétera, que a nivel nacional ya están publicado mucho antes que aquí,
en el periódico El Mundo.
Se han dado cuenta que
el diario de aviso no se hace eco de la noticia del día, sí.
Sí, pero
la transcripción literal que hace El Mundo, que estaba ayer por la tarde circulando por las redes. A mí me es que yo sinceramente me llámame ingenuo. Yo creo en la gente, creo en la política, creo, y cuando te cogen en una cosa de esta que nadie está vacunado para no cometer este tipo de errores, a mí no se me ocurría decir frases como la que ha dicho. Es que no se pasan por la cabeza. Pero si las ha dicho, lo mejor que puedo hacer es irte. Primero, para no perjudicar más a tu partido. Y segundo, por respeto a las instituciones que has representado como presidente de un parlamento.
Oye, vicepresidente actual. Oye, vicepresidente, una vicepresidencia.
No, yo creo que ayer por la noche, por lo menos aquellos que lo conocemos, al final Gustavo es compañero de partido, estamos consternados con la información de la que hemos tenido conocimiento. Eso es una realidad, ¿no? Es decir, porque... Al final, una situación complicada. Él ha convocado una rueda de prensa hoy que tendrá que dar, entiendo que la, no sé exactamente si será para dar explicaciones en relación con el comunicado que envió ayer, si será para tomar otra decisión, porque el compañero es actualmente vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, diputado por la isla de Tenerife, en el Parlamento, forma parte de la ejecutiva regional del partido, con lo cual el partido también, en virtud de las explicaciones que él dé, tendrá que tomar decisiones, porque yo ahí no entro, lo explicaba muy bien Antonio, de si estamos hablando de algún tipo de actividad delictiva o no, pero las reuniones las mantiene con un señor que en la isla de Tenerife todo el mundo conocemos. Ahí se desprende si hay una transcripción por parte de Asuntos Internos de la Policía, que es la que se ha hecho pública en El Mundo. Eso implica en una reunión presencial que alguien grabó esa conversación.
Sin duda.
Con lo cual, todo esto se agrava, y evidentemente si las cuestiones que hoy te va a trasladar no se pueden aclarar, tienen que tomarse decisiones rápidas y ágiles por él en primer lugar, y si no por el partido.
Me van a perdonar que lea textualmente entrecomillado las declaraciones, la frase de Gustavo Mato, que a mí me trastornó ayer cuando la leí. Yo ya guerras que no voy a ganar no me meto, si son para ganarlas sí, pero para ganarla y para ganar dinero. Ja, ja, ja. Guerras gratis, eso es pa' tontos. ¿Tú qué necesitas, mío? ¿Qué necesitas?
Lagarto.
Esto es suficiente, de verdad. Yo lo digo. A mí esto lo leo, lo he leído por segunda vez hoy, y a mí me parece que esto es punto y final. No puede decir, no, es que estaba yo andando un amigo, es que me llamó para un tema de unos policías que le perseguían en sus negocios, independientemente después de la trayectoria que sigan esos negocios. Esta frase dicha por un representante público tiene que salir urgentemente.
Yo no voy a defender a Gustavo Matos ni a nadie de forma gratuita. Cada uno es adulto, mayor de edad, y cada uno se tiene que defender. Pero yo quiero ir a la parte que más me preocupa. Estamos llegando a un nivel gravísimo de intromisión en la vida privada con no estoy defendiéndolo, que conste que no estoy defendiéndolo, pero con grabaciones de conversaciones privadas, con mensajes privados que salen a la luz.
Privado, Juan Carlos, privado, que voy a llamar al subdelegado del gobierno para hacer un favor a mi amigo. Esto de privado tiene poco.
Si me dejan terminar,
claro que te
voy. Si me dejan terminar,
sí.
Es que me están haciendo ver, parece.
La primera vez que te veo enfadado.
Claro, es que me enfado cuando que ponen en mi boca cosas que no soy.
Vale.
Es que están poniendo cosas en mi boca que yo no he dicho.
Perdóname, que yo considere que esto no es privado.
El texto, sí, la conversación es privada. El texto es grave. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo sentarme contigo a nivel privado y decir que voy a ir por la tarde a matar 7 perros a la Orotava. La conversación es privada.
Si fuera cura no tendría que denunciarte, pero si no soy cura debo denunciarte.
Quiero decir que Gustavo Mato se defenderá o no. Lo que habrá hecho será claro o no. Yo no le veo, sinceramente, y no es que me duela, porque yo no tengo ninguna relación con Gustavo, pero uno a veces piensa de la gente y no veo a Gustavo en ese grupo de personas que puedan decir estas cosas. Pero allá cada uno con sus conversaciones, con sus manifestaciones. Yo lo que voy es a la otra parte. Repito, el texto es grave, gravísimo. Lo que dice tiene una clara deducción y no hace falta ser muy inteligente. Porque no es. Porque yo siempre digo que la escritura es comprensiva, pero esto es una grabación de hablar, de que estamos hablando, y cuando se habla se dice más claro lo que se quiere decir. Pero voy a la parte que a mí me preocupa. Ojo, al nivel que estamos llegando de que cualquiera nos podemos sentar en una mesa y poner un móvil así y grabar cualquier cosa y hacerlo público.
No puedes hacerlo público. Ellos son cosas distintas. No. Esto se hace público porque está tiene permiso de un juez. Están investigando la policía. No te olvides, querido compañero, que está detenido uno de los máximos jefes de la policía. Fíjate tú si no es privado, es todo público. Con lo cual, asunto.
El máximo, ¿no?
El máximo.
El máximo.
Asunto, bueno, yo no sabía que era el máximo, lo estaban explicando. explicando, pero sí, bueno, con lo cual, asuntos internos, son, cuando uno oye palabra asuntos internos, son las películas americanas, a por todas. Eso ahí no hay quien se escape. Y ahí sí. Y entonces, es verdad, estoy contigo, lo escrito tiene memoria, lo hablado no, pero claro, es que esto no es privado. Esto es una investigación que, por lo que veo, lleva tiempo, que están siguiendo a una serie de personas, a los que, ¿cómo se llama?, los del, que venden las tiendas legales, que venden cannabis, y están siguiéndolo hace tiempo. Imagínate tú los dosieres que tendrá. Claro. Para poder detener al máximo jefe de la policía, hay que haber contundencia jurídica de un juez para que diga, puedes detenerlo, sobre todo sin juicio. Bueno, entonces yo creo que tú, tío, a mí me da una pena enorme todo esto, me da una pena enorme. A mí también me preocupa un montón, ¿sabes lo que pasa? La gente normal, que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, incluidos nosotros, yo creo que somos bastante normales, está harta de lo que está ocurriendo. Esto está fuera de cobertura. Esto está, mi palabra, que la he dicho aquí en esta radio, que yo digo muchas cosas aquí, o casi todo, está sin control. Cuando digo sin control, no es que hay un caos, no digo, no hay control, está todo tocado.
Fue lo que dije cuando entré en la radio hoy, estamos llegando a unos niveles que son muy graves. Porque no hablamos, es que
ahora
no,
Santiago cuando no, que me levanto la mano.
No hablamos de Pepito Hernández, concejal de Juventud y Tiempo Libre del municipio de 3.000 habitantes. Hablamos del vicepresidente segundo, que además ha sido presidente del Parlamento de Canarias. Es decir, una personalidad en política. Y una cosa que acaba de decir el doctor, yo añadiría...
Gracias.
Yo añadiría algo más. La gente ya ha juzgado.
Sin duda.
Bueno, eso hoy en día,
eso es así.
Hoy en día, desgraciadamente, Gustavo está juzgado ya.
Yo quisiera poner un punto de entrada, Santiago. Te he querido entender, Juan Carlos, antes, con tu intervención anterior, que a ti lo que te tiene ya fuera de ti es la cantidad de filtraciones que hay de procedimientos judiciales por parte de la UCO, por parte de la policía, por parte
por
de medios.
Gente seria. Que no nos
a mí también me preocupa
Santiago
mucho ese tema.
No nos estamos grabando Santiago y en una cafetería.
Ahí. Sí, tienes razón.
Respecto a la pregunta del moderador, desde luego creo que es un error que se utilice el Parlamento para dar una explicación sobre un problema privado. Eso es totalmente.
¿Y la presidenta? ¿Dónde está la presidenta para decirle no?
Yo me imagino que el Parlamento tiene un reglamento de cómo se utilizan las instalaciones en esta cosa. O al menos debería.
Esto está tan sorprendente.
Pero ya, aparte de eso, evidentemente, lo del vicepresidente segundo del Parlamento viene adornado con la detención hace unos días del jefe máximo antidroga de Canarias. Y un par de meses antes cayó el jefe antidroga de Madrid con 20 millones en las paredes.
Mucho más
dinero todavía. Y, o sea, que es que... y esto lo adornas por el tema de la droga y te vas a Marbella y la familia de la alcaldesa está ligada en el tráfico de drogas con Marruecos.
O sea, Pepe Mujica lo dijo en una de sus frases gloriosas. Él no tiene manera a la droga, teme al narcotráfico. Y que en esa manera de pelearla tenemos toda perdida. Es decir, Pepe Mujica lo dice claramente. Esto sí, hay que regularizarlo. Es decir, la batalla está perdida.
Ya. Sí, porque mueve más dinero.
Mueve muchísimo dinero.
Pero en línea de lo que plantea Santiago, yo comparto de que no, este tipo de ruedas de prensa no pueden hacerse en la sede donde reside la soberanía popular, que es el Parlamento de Canarias, en mi opinión. Y ahí tendría que adoptarse las medidas pertinentes por la mesa del Parlamento y por la presidenta.
¿Qué pasa? Debe costar hacer eso de repente. Igual
no,
que tú
te es difícil porque al final te estás hablando, formas parte, te un comunicado, no tienes información y convocas una rueda de prensa. Con lo cual, yo creo que eso no sé si finalmente se celebrará en el Parlamento, se mantiene y veremos en qué.
Normativa interna, solicitud previa, compatibilidad con otras actividades y no utilización partidista del espacio sin autorización.
Eso no lo estás leyendo. Sin autorización, es decir, que alguien ha autorizado eso.
Pregunta.
Y respecto a lo que estaban comentando, es cierto, yo creo que todo lo que está pasando, yo creo que no ayuda. Cuando estamos hablando de este tipo de situación, lo que se ha filtrado va a ser delictivo. En mi opinión, no. Pero la estética, la ética de las conversaciones que se han filtrado es donde coloca evidentemente al compañero en una situación, en mi opinión, complicada. No ayuda cuando estamos hablando de cómo está denostada respecto a la ciudadanía, a la política, que salgan este tipo de informaciones. Y luego, en relación con lo que estábamos diciendo, por supuesto que son grabaciones que están en marco de un proceso judicial, pero sí comparto la reflexión de Juan Carlos, que decía también Diego, de cómo se están fuera del ámbito judicial filtrando en los medios de comunicación este tipo de conversaciones.
Con una intencionalidad clara.
En mi opinión, de manera muy clara, que es.
Por un lado y por otro.
El vínculo de Gustavo con Pedro Sánchez a nivel nacional. Por eso sale en un periódico a nivel nacional en el marco de esa estrategia.
Lo dije esta mañana. Gustavo Matos significó mucho en la captación de avales para la devolución de la Secretaría General. Se captó, vamos, se significó muchísimo. A mí me gustaría, si hubiera sido otro, si hubiese actuado con tanta
No tanto. Gustavo sí fue un papel clave en la primera elección de Pedro Sánchez en el 2014. Fue en marcha en la plataforma
de presidente regional.
Y Ángel Víctor también.
Y Ángel también, pero sin embargo, respecto a Pedro Sánchez, en el 2017.
En el último.
En el 2017, Gustavo estuvo, sin perjuicio de luego apoyar, estuvo
pausa.
Apoyando a otra candidatura. Pues, vamos a dejarlo ahí.
Ah, pues yo pensaba que no. Yo pensaba que siempre había estado en el lado de Pedro Sánchez.
Yo creo que me perdí.
¿A Susana la apoyó? No.
Apache.
Apache
López.
Yo creo que. Bueno. Me voy a abstener. Yo creo que la mesa, que son compañeros también, y la presidenta la conozco bien, que es amiga mía y yo amiga de ella, la habrá cogido de sorpresa anoche. No creo que tenga información. Si lo hubiera tenido, tendría que haber tomado una medida y pararse ahí. Reunir la mesa urgente. Es que esto coge de sorpresa a todo el mundo. Pero es algo más curioso que yo lo estoy viendo. Si yo lo hago en el Parlamento, estoy implicando al Parlamento en ese proceso.
Claro.
Porque soy, o sea, estoy implicando mi cargo en un proceso que en teoría no tendría, porque espero que no tenga nada que ver con nada del Parlamento, ni con leyes, ni con nada. Porque si no, ya apaga y vamos.
Iba a llamar al subdelegado del Gobierno, es decir, que al Parlamento no le afecta.
Sí, bueno, pero bueno.
Y no me hace falta que me mandes nada, que yo ya cuando te necesite te tengo.
Bueno,
es que es muy duro.
No, ya lo sé, pero si yo, nadie te lo está negando. Que
voy a hacer prevaricación, pero no me lo pagues ahora, ya te diré yo cuándo.
Y después con las filtraciones, que antes. Yo creo que la Guardia Civil para mí es uno de los estamentos policiales más importantes que yo conozco. Le tengo un profundo respeto porque no suele tener fallidos. Pero no llamemos filtraciones, que las ha habido. En todos sitios hay filtraciones en el Constitucional, en el Supremo, pero no hablemos de filtraciones. Lo que es, si tú, yo te denuncio a ti, ¿cómo se llama? Acusación particular. Tienes derecho a tener los informes.
Sí. Cuando los tengas.
Los
de Santos Cerdán no están en el juzgado.
No.
Y ya está en los medios de comunicación.
No, están diciendo cosas, insinuaciones.
Sí, bueno, sí, pero porque.
Te pegas pegoste para arriba, porque no, pero te estás pegando pegoste. Eso sí que no son filtraciones, Diego. Eso son.
El informe de la UGO, que no está en sede judicial todavía, llevan meses hablando de este tema.
Sí, como todo, pero aquí están hablando de meses de todo. Otro se lo presupone. Las filtraciones son filtraciones, yo creo. Y lo que es que tú tienes derecho a tenerlo también.
Sí,
la
gente una vez que está aportado al sumario.
Sí, pero no
las
sabe,
partes tienen
la
derecho.
Gente no lo suele saber que. Si tú
una vez que estás particular aportado
tuyo, me dan todo, claro.
Ah, pero te dan todo, pero tú tienes derecho a hacerlo público.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
No, aquí hay un abogado. Yo creo que sí.
Sí, puedes. El problema que plantea Diego es cuando todavía estás en fase de instrucción. Y todavía no afectó al procesamiento, todavía no se ha dado parte del sumario a quienes forman parte del proceso judicial, con lo cual solo viene de un
sitio. ¿De una filtración?
Solo viene de un sitio, o sea, viene de quien los están elaborando y tienen el conocimiento de ese. Sí,
ya bien sea de Hacienda, ya bien sea de la UCO, ya bien sea de donde sea.
Ya sea de,
a mí me preocupa. Estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, me preocupa mucho. Que repito lo que dije antes, que no es una filtración de dos vecinos del octavo A, que es una filtración de un tema que uno entiende que está para defenderte, que está para privar, para ayudarte a tener tu privacidad hasta el momento que se determine. Pero si ya ni eso, pero lo que decía antes es que es uno contra otro. Y otros contra uno. Y sale lo de la presidenta de Madrid, y luego sale lo del marido de la otra, y luego sale el de arriba, y luego sale el de abajo, y al final.
Estamos viendo filtrados.
Pero es que eso lo llevamos al Congreso de los Diputados y vemos lo que está pasando, que se levantan para decir lo que están diciendo de un lado y de otro, y da vergüenza ajena. Sinceramente, da vergüenza ajena al nivel político que tenemos hoy en día, que nadie es capaz de frenar y de poner en una mesa y decir, señores, vamos a darle seriedad a esto para que la gente nos tome en serio.
Bueno, el PP va a hacer un congreso arriba, va a dar un cambio total, va a presentar un proyecto político que ya verá.
No, va a ser un conclave, que no es un congreso.
Bueno, ustedes digan lo que si quieres digan. Si
bueno, no, así, lo ha dicho Feijóo, lo de conclave.
Creo que la de dedicarse a la política es lo más noble que pase una persona. Lo digo convencido, con todo lo que está corriendo sigo convencido en eso, y después depende de las personas. Hay de todo, en política no te piden el currículum vitae para que tú seas bueno bueno, alto, buena, alta, guapo, cuatro idiomas y además es caritativo. No, no, hay de todo.
Hoy me dice una cosa, bueno, ya la he dicho.
Hay de todo.
De forma general, quien quiera hacer negocios, que deje la política.
¡Claro! Sí, sí, claro, claro.
Bueno, sin duda. Aparte, claro. Y si alguien quiere vivir cómodo, que no se dedique a la política.
Lo también, digo, clarísimo, también, clarísimo. También.
Lo que yo acabo de decir de la política...
Están mezclados aquí las cosas.
Lo que acabo de decir de la política, que no se olvide que he estado 30 años en política, bueno, y 20 en primera línea.
Oiga, caballero, por ejemplo, yo te lo ratifico.
Quiero decir que yo sé lo que es estar en política y sé por qué estuve en política y vivo en San Antonio, en una casa de dos pisos que es de mis padres. Tengo un Focus de hace 14 años escachado porque mi sobrina sacó el carnet.
Y se lo prestaste.
Quiero decir que yo... que todo eso lo sé, lo que me preocupa es que eso tan bonito a lo que yo le dediqué tanto tiempo y salud esté en el nivel que estamos ahora mismo, es lo que me preocupa.
Bueno, y que no sea atractivo para las buenas personas. Yo esta mañana lo he dicho
y es la
segunda vez que lo voy a decir hoy. Yo conozco mucha gente, porque tengo 60 años y en 60 años he conocido mucha gente, y afirmo taxativamente que conozco a muchas mejores personas que malas.
Sin duda.
Es decir, hay muchas más buenas personas que malas.
Ni duda.
Es más, recuerdo la primera vez con 30 años que le dije a un tipo, eres la primera persona que considero mala. Con 30 años, no había conocido a nadie que yo pensara, eres mala persona. Y sin embargo, cuando esa densidad de buenas, malas personas de la sociedad general lo traspaso a los cargos políticos de altura, cuanto más alta sube, más malas personas hay.
Sí, no sé qué decirte. Yo creo que...
Eso es mi experiencia personal.
Yo creo que...
Si hay un 10% de malas personas en la sociedad, en las altas esferas de los partidos políticos hay un 50%.
Yo creo que
o incluso más.
La política...
Es decir, que es más fácil prosperar en política a las malas personas que a las buenas personas. Esa es mi experiencia personal, que no digo que esté en lo cierto.
Yo creo que ser mala persona es aburridísimo, te machaca las coronarias, te amarga, eres una amargada.
Pero hay gente que es feliz siendo mala persona, bueno, desgraciadamente.
Dicho todo eso, punto y aparte,
hombre,
creo
las personas tienen más dinero.
Creo que el dinero no da la felicidad.
Sí, sí, pero...
Yo
no digo de la felicidad, pero a las malas personas...
A las malas personas sí.
Nada, las malas personas son malas personas. Menudo trauma tienen que tener por ser malas personas, porque es terrible para
todos. Tengo un listado de...
Tú ya lo tienes apuntado.
Yo creo que en la política hay una representación voluntaria de la sociedad. No hay más ni menos, no salen de otro sitio ni de un convento. Y yo creo que mayoritariamente la sociedad española, la canaria, son gente normal y buena. Lo digo de verdad. Si eso es así, lo que hay que luchar es para que vayan los mejores. Para que vayan los mejores, todos los que estamos, que tenemos opinión y nos los permiten en los medios, es decir que merece la pena ir a lo público. No decir que es una mierda, no lo digo que lo diga nadie aquí, y con perdón de la mierda. Y entonces vamos a reivindicar la actividad pública. Hay que reivindicar la actividad pública como algo noble, y que mayoritariamente noble, y se puede hacer muchas cosas. No hay que esperar otra cosa. Y dije lo del dinero. Gracias a Dios, las cosas que tienen valor no se pueden comprar con dinero, porque si no, todos los horteras serían los mejores. Y no, gracias a Dios.
Pero no es atractiva la actividad política para las buenas personas.
Hoy en
para
día,
la gente sin ambiente.
Hoy en día, voy a decir una cosa, yo soy una buena persona, lo digo.
Sí, pero
tú ya estás dentro.
Tú ya estás dentro. Hace muchos años.
Yo también estuve dentro.
Si estuviera fuera, igual no te metías.
Mira, los que ya lo tenemos en vela.
No, no importa.
Ya tenemos en vela lo vemos desde otro punto de vista, porque somos capaces de valorar lo que hemos hecho que hacemos, y no lo hacemos ni por enriquecernos ni por perjudicar, sino todo lo contrario.
¿Y por qué es necesario que se mantenga ahí?
La gente, y yo lo hablo con mucha gente joven.
A mí, el otro día cuando me examinaron en la EBAU, digo yo, en la Comisión de Gobernación en el Parlamento Canario, yo dije al final que lo más importante en política es ser buena persona. Claro. El problema es que...
¿Y no se descojonaron?
No, al revés. Gente que a mí no me miraba rara, me vino a mirar y digo, oye, me ha sorprendido, no te conocía, Alarcó, diciendo eso. El problema es quién da certificado de buena persona. ¿Quién lo da?
Pero yo creo que al final, más allá de que uno aplique sus valores y sus principios, la valoración si eres bueno o malo
es una forma de...
Es muy subjetiva.
Es subjetivo, con lo cual es el contexto general quien lo traslada, ¿no? Yo lo que creo es que hay que tener unos principios nobles, defensa del interés público, defensa de lo que uno cree para dedicarse al ámbito político y al ámbito público. Y creo que la mayor parte de la gente que nos dedicamos a la parte de política tenemos esa vocación. Lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de tener claro, interiorizado, de que la acción política son unos años que dedicamos de nuestra vida a tratar de mejorar la vida de los demás. Y no
a que esto sea una
profesión. Y la nuestra propia, que somos parte de esa sociedad.
También, claro, contribuimos.
Vas en el barco, tú.
Sin perjuicio de mi vocación, yo lo que quiero es trabajar para que mis hijos tengan un futuro mejor del que yo tenía. Esa es mi vocación.
Es que yo creo que dedicarse además merece la pena. Produce Gustirrinín. Físicamente produce Gustirrinín, te lo digo de verdad.
Lo que iba a decir es que siendo el más joven de todos en política.
Sí. No, yo lo digo que no.
Yo entré después del 15M.
Del 2012.
Sí, después del 15M. O sea,
pues el más joven soy yo. ¿Tú crees que eres el más joven? Pero el más joven soy yo.
Entró más tarde, entró más tarde.
Bueno, pues.
Yo entré en esto
pensando que el trabajo por los demás es bueno, es productivo y que mejorando la vida de todo el mundo, pues siempre haremos todas las cosas buenas.
Y hay una cosa importante para mí en dedicarse a lo demás, que no debe ser nunca una profesión, sino una actividad. Es clave, por lo menos para mí. Y como tal.
Yo firmaba eso como una ley. Yo firmaba eso como una ley.
El gran reto que tenemos ahora mismo en política no solo es encontrar a personas que tengan vocación para desarrollar esta actividad pública, sino además que tengan la formación y la preparación adecuada para incorporarse y estar al frente de las áreas de gestión que corresponden. Es donde tenemos grandes dificultades. Esfuerzo. Tienen que ver, evidentemente, con cómo se retribuye, evidentemente, a los responsables públicos en este país, que eso es una evidencia. Y luego, ser capaces, a través de las organizaciones políticas, de ser cada vez más democráticas para que la gente considere que aporta cuando entra dentro de una organización con esas ganas de cambiar las cosas. Y hay veces que nosotros dentro de las organizaciones las encorsetamos para tener el control y evitar.
No, a veces las organizaciones, la valía tiene un mérito. Claro. Al revés, un demérito.
El doctor se nos va y no va a poder hablar del emérito campechano que acaba de decir que sigue con su cruzada contra Revilla. Así que él sabrá lo que hace el emérito campechano.
Pues que sepa que se ha quedado sin anchoas.
Pues, sí. Bueno, ya yo creo que el emérito tiene ya bastante anchoas.
Los partidos políticos hoy en día buscan más quien le dé los votos que personas que realmente valgan.
Tenemos que ir cerrando. Bocarón también está diciendo que se tiene que marchar. Por cierto, tu mujer es estupenda, ¿no?
Sí.
Fantástico.
Muy bien.
Que nos teníamos un pelín preocupado de la semana pasada. Sí. Lo vamos a tener que dejar aquí porque se nos van a Aurón. ¿También vas a Castro Canarias?
No, yo tengo una.
Si no te veo a ti yo en ese perfil.
Yo tengo precisamente una reunión en el Parlamento de Canarias con la Asociación Canaria de Turismo Activo.
Déjalo claro, porque igual es que te vas a reunir con Gustavo antes de la rueda de prensa.
No, igual va a poner una zancadilla a alguien por el camino.
No, con la Asociación Canaria de Turismo Activo, yo creo que es una actividad en Canarias que hace un esfuerzo importante.
¿Turismo activo o no turismo sostenible? Turismo activo.
Turismo activo.
Hay muchas asociaciones.
Aglutina buena parte de las empresas que se dedican al turismo activo en Canarias, muchos autónomos, empresas que tienen menos de la mayor parte de ellas menos de 10 trabajadores, con lo cual son nuestras pequeñas, nuestras microempresas.
Las que les cuesta llegar a final de mes.
Es complicado porque además.
Y reducir la jornada laboral también les cuesta.
Contribuyen mucho a la conservación de nuestros espacios naturales porque son grandes conocedores de esos espacios. Entonces, yo creo que generan una economía que nos interesa en el ámbito de la isla. Cuando hablamos de turismo, las empresas de turismo activo son también turismo, pero un turismo local que trabajan por la conservación de los espacios naturales. Yo creo que esa es una vía que tenemos que explorar y cada vez está más boyante en Canarias, y tenemos que dotarnos en los cabildos y en el gobierno autonómico de las herramientas para que ellas puedan también avanzar y trabajar, porque nos decían, por ejemplo, algún dato, que la media de las empresas y de los autónomos que se dedicaban a esto estaba entre los 6 o 7 años. Arrancaban y que como consecuencia de las grandes dificultades que tienen, la media de actividad eran 6-7 años, y luego o tenían que cerrar o reinventarse, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si somos capaces de establecer y sostener una actividad como esa.
Tasa, bueno, de la tasa del parque y todas estas cosas, porque les va a afectar, evidentemente.
¿Tú crees que al pequeño empresario con 6-7 empleados le afecta la ecotasa?
No, pero
venden otra cosa.
Es un gasto más que van a tener los clientes y posiblemente, a lo mejor, no es que retraiga demasiado, pero bueno, posiblemente.
Cuando tú vas de vacaciones a X, ¿miras antes si hay ecotasa?
No.
¿A qué no?
¿Alguien ha ido a Venecia?
¿Te vas de vacaciones?
¿Alguien ha ido a Venecia?
Yo no.
Yo he estado en Venecia, pero antes de poner la tasa. Estuve en Venecia en los años 90.
Ya, pero es que no te tomas un cortado por menos de 4 pavos.
Bueno.
No, pero es que...
Y la gente sigue yendo.
Hombre.
Y ahí van ecotasas.
Y he estado en París y he estado en Bélgica.
Y te cobran por hacer pis en un cuarto de baño.
Pero es que no hace falta irte a París, a Bélgica. Vete a Barcelona y siéntate a comer
en la calle. O a Mallorca.
vete a Mallorca, vete a Madrid, vete
pero
a...
Sí, pero yo estoy convencido, y eso lo hemos dicho muchas veces, sobre todo con el sector hotelero, que es más que tiene más resistencias a que se establezca este tipo de tasa. Yo creo que la ecotasa turística, que lo que viene a gravar son los alojamientos por pernoctaciones en nuestros alojamientos turísticos, lo que permite es contribuir a tener un destino final, un carácter finalista para financiar determinados servicios que son necesarios prestar y que no se contribuye únicamente por los residentes en Canarias. Pero evidentemente, para mí, la ecotasa no va a ser un elemento disuasorio para que dejen de visitarnos.
Disuasorios son las manifestaciones. Eso sí son disuasorios. Mira tú la repercusión que ha tenido ya en prensa británica y en prensa alemana.
Yo lo dije desde hace un año, que esas manifestaciones no venían bien. Que todos estamos, yo creo que todos tenemos casi un mismo mensaje, pero hacerlo así, no, porque es que además
que
no,
tenemos enemigos, no que sale está ahí,
que, es que no sale a la luz, no sale a la luz la gente que va tranquilamente a hacer las cosas, sale a la luz lo malo y al final es lo que nos está pasando.
Es una pena lo que está pasando, no. Pero sinceramente hay que reflexionar sobre el modelo turístico que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, si queremos alguno. Pero manifestaciones de este tipo no hacen bien, porque a la clase política no les llama la atención, simplemente a lo mejor quieren ponerse en una banderita o ponerse en una cabecera, y lo que sí hace es darle carnaza, darle gasolina a nuestros enemigos competidores de otros países, de otras partes del mundo. Y hablo pues claramente con Marruecos y las Islas Griegas e incluso Azores y Madeira, que también están ahí y están contentísimos con los turistas que le llegan.
O sea, habéis escuchado la noticia de que el ministro de Consumo ha ordenado, bueno, ha solicitado a Airbnb que retire 65.000 apartamentos de sus listas por no tener licencias.
Sin competencia. Esa es otra, es decir, el ministerio lo que tiene que hacer es darle instrucciones a las comunidades autónomas o llegar a acuerdos con ellas. Pero es que esos son titulares, que me parece una idea estupenda, ¿eh? Y de hecho hay algunas comunidades autónomas que ya lo están haciendo.
Sí, Madrid ha ordenado que retire 5.800 por no cumplir con la normativa.
Pero tenemos que ser muy respetuosos con las normas y las competencias. El ministro tiene una idea, fantástico. Reúnase con la conferencia sectorial, con las comunidades autónomas, y pónganse a trabajar todos a la vez. E incluso podríamos hacer una ley de alquiler vacacional común para todo el territorio nacional. Que ya hay una en el País Vasco, ya hay una en Cataluña, ya hay...
Pero
ya
Canarias todavía no está
en
aprobada.
Todavía no está
aprobada. Desde el 2015 que yo fui a la primera todavía no está aprobada.
No se atreve.
Es que el problema, todo radica en el mismo sitio. Yo voy al mismo resumen. Todos estamos contra todos y nadie piensa en nadie cuando quiero sacarme la foto. Si esa idea es buena, ¿por qué no llamas a todos los responsables autonómicos, los sientas en una mesa y buscamos todos una solución? Si sabemos que el problema es este, no. Venga, yo voy a dar la noticia y ahora te dicen, pero ¿tú quién eres para esa noticia si no tienes competencia? Y luego la ley de Madrid dice una cosa que la de Valencia dice otra y la de Canarias no dice porque todavía no ha sido aprobada.
Y en la misma rueda de prensa cuestiona si las comunidades autónomas gobernadas por un partido político en concreto van a aplicar esto. No tienen por qué.
Yo sinceramente,
llegar a un acuerdo y implantarlo.
Ahora que se han ido los dos compañeros políticos en activo, yo estoy ya para el retiro, como dicen algunos, ya me estoy retirando. Sinceramente, el nivel político, y no lo hablo por ellos dos, lo diría claramente y lo he dicho delante de ellos, el nivel político no es malo, es pésimo, a nivel general. Pero es que cuanto más arriba, peor es. Porque todavía tú decías, bueno, en el ayuntamiento de Pepito de los Palotes hay cuatro garrulos que dicen cuatro, pero es que ahora mismo los garrulos están sentados en el Congreso de los Diputados.
¿Cuánto más
y se oye esta, y se oye una serie de conversaciones? Yo me gustaría que ellos mismos se grabaran y luego en casa lo oyeran, a veces no les da vergüenza ajena.
Lo que es cierto es que el nivel de debate político ha caído bastante y
muchísimo.
Además no se debate sobre ideas, sobre propuestas, sobre soluciones, sino que es el uno contra otro, porque tú has hecho esto, el otro ha dejado de hacer.
Yo la semana pasada, y lo he dicho, ya lo he dicho en este programa tres o cuatro veces, a mí me llamó mucho la atención y no sé si di la vuelta al ordenador para enseñarle el pleno el Congreso de los Diputados sobre controlar al gobierno. Se habló de los WhatsApp. El hemiciclo a tope. Gritos, palpos. Se fue Feijóo, se fue Sánchez, se dejó de hablar de WhatsApp, salió Sarah Hansen, la vicepresidenta de Transición Ecológica, a dar explicaciones sobre el apagón del lunes de la semana anterior. Cero ministros. Fueron todos. Y el Congreso de Diputados estaba a menos del 20% de diputados. Y estaba dando explicaciones durante seis horas
sobre el problema del apagón.
Y eso es lo que nos demuestra. Es decir, les importa mientras que dan titulares. Pero cuando hay otros titulares que son más llamativos que el anterior, ya eso se olvida. No hay que buscar una solución ni a la DANA, ni hay que buscar a la conferencia hidrográfica de los Júcar, ni al sistema de redes. Ya eso no, eso
por eso es Sálvame, el pasado. Por eso Sálvame está en Televisión Española en estos momentos. Porque hemos llegado a un nivel que lo que parece que interesa es irnos al Congreso a sentarme personas que están cobrando un sueldazo y que viven muy bien en el sentido económico, que luego tendrán muchos problemas y como todos, pero se sientan para escuchar cómo Feijóo le dice al otro que en el WhatsApp había dicho que él y a la otra la llamaba no sé cuántos y al otro lo llamaba no sé qué. Ese nivel en el Congreso.
Eso es lo que importa a nuestros diputados.
Eso en el Congreso de los Diputados, de verdad es que.
Es tremendo, pero es así.
Eso es casi cotilleo de escalera de vecino, ¿verdad?
Sí, pero lo permitimos, ¿eh?